constante utilización de la conciliación obligatoria para complicar, porque, a ver, ¿cuál es la herramienta que los choferes tienen para forzar una negociación en la que ellos no sean el eslabón más débil? El paro.
El paro.
Ir al paro. Lamentablemente, ¿no? Por el perjuicio que eso produce a la gente. Bueno, otra vez, los laburantes quedan con el 0% de aumento y son el eslabón más débil que termina pagando la crisis, porque los empresarios dicen, no nos pagaron las... no nos actualizaron los costos de los subsidios y por lo tanto no tenemos plata, mantenemos el mismo margen de ganancia y seguimos para adelante. Y los laburantes son los que terminan sosteniendo, si vos querés, la situación.
Congelado además, salarios congelados, lo decíamos ayer, desde fines del año pasado, digamos, no es que vienen teniendo actualizaciones en enero o en febrero.
Y hasta junio además, sin posibilidad de un nuevo aumento. Bueno, así está la cosa. Cuando son las 10 de la mañana, vamos a escuchar las noticias en Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo mayormente nublado, la temperatura es de 22 grados, del 100% es la humedad. Kicillof entrega viviendas en Torkinsk. Son 32 unidades que forman parte del proyecto de ampliación urbana con un total de 70 casas previstas. Las 38 restantes están en ejecución. Además, en el acto que empezará en momentos, el gobernador entregará un camión regador adquirido a través de Provincia Leasing. Unión por la Patria repudió a Javier Milei por amenazar con meter presa a Cristina Kirchner. A través de un comunicado, los senadores nacionales señalaron que, fiel a su estilo agresivo, pretende desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el pueblo. Aseguraron que con estas maniobras Milei quiere tapar el escándalo por la estafa internacional con la criptomoneda Libra y las denuncias en otros países que lo muestran como estafador y corrupto. Un terremoto en Myanmar dejó unos 30 muertos y decenas de desaparecidos. El sismo tuvo una magnitud de 7.7 y se ubicó en el noroeste de la ciudad de Sagaing, a poca profundidad, lo que amplificó su impacto en superficie. El impacto se extendió más allá de las fronteras del país y en Tailandia los temblores se sintieron hasta en su capital, Bangkok, donde algunos servicios de metro y tren ligero fueron temporalmente suspendidos.
Deportes.
Banfield y Huracán se estarán enfrentando este viernes desde las 19:15 en el estadio Florencio Sola, en Peña y Arenales, en el marco de la fecha 11 de la zona A del torneo de apertura de la Liga Profesional. El conjunto que dirige Fran Darío Kubelka buscará conseguir la séptima victoria consecutiva y sumarse a la cima de la zona A, mientras que los conducidos por Ariel Broggi, de contar su mala racha, ya lleva 8 encuentros sin conocer la victoria. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 2 minutos. En todo el país, el tiempo en azul con cielo mayormente nublado, 18 grados, la temperatura 88, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Bailaron ropa.
Mañana es sábado, ¿eh? Hoy no. No se ilusionen, tranquilos. No se me pongan ansiosos. Es la canción de Divididos que se llama Sábado. Pero bueno, un poco pisando la puerta del weekend.
Va a estar lindo. Es el único día del fin de semana que va a estar todo lindo.
Que zafa. ¿Así? Zafa
sí,
mañana.
Zafamos el sábado. Domingo bien, vuelven las lluvias. Bien, bien. Así que nada, ¿prendés la parrillita?
No, dale, mañana tengo recital.
¿Qué vas a ver?
¿Qué vas a ver?
A Ismael Serrano.
Ay, sí, todo el mundo va a ir a ver a Ismael Serrano.
¿Dónde toca?
Al Movistar Arena. Una sola, sí.
¿Sí?
¿Sí? Sí.
Precioso, estuvo dando notas Ismael. Vieron que Ismael es muy argentino.
Sí, es recopado aparte.
Habla de política argentina y bueno, sí, esta semana con las abuelas y madres salió a bancar. Sí. Un capo.
Para mí reemplaza un poco el público de Serrat. Ponele. Heredó un poco el público de Serrat y le sumó público más joven, ¿no?
Y le metió nafta, sí, es cierto.
Porque además es ese perfil de artista con mirada social de lo
por
que
eso,
hace.
Sí, súper comprometido. Bueno, hermoso, Pane, pasala lindo mañana.
Gran programa. Bueno, Pane, a ver, contame un poco, ¿quiénes son estos ciberatacantes? Bueno. Vamos a ponerlo así, no sé cómo llamarlos, que tienen en jaque a Uruguay.
Hace 3 días que la alerta de la policía es máxima en Uruguay. Es una extraña oleada de amenazas de atentados desde las redes, como marcabas vos hace un rato nada más. Son mensajes, sí. Estos fueron por Telegram, que anuncian matanzas en la Universidad de la República, en shoppings y en lugares obviamente concurridos donde va mucha gente.
Ahora, chiflados en las redes hay a cada rato, digo. Sí, ¿por qué estos producen que el país medio que se suspenda la clase, que se paralice el país, que cierren dependencias públicas?
Claro, ahí empezó a tallar primero el nombre del remitente de alguna de las amenazas, que era Marcos Barber. Y además decía el remitente que pertenecía a un grupo en línea llamado 764. Obviamente, enseguida... Bueno, ¿de qué se trata este grupo? Sí. Bueno, es una organización extremista de extrema derecha fundada en 2021 por Bradley Cadenhead, que está vinculada a la incitación a la violencia, explotación infantil.
Ups.
Su público objetivo son menores de entre 8 y 17 años.
Qué tremendo. Bueno, ya vamos a... El lunes probablemente tengamos una charla muy linda, el tema redes, lo que está pasando con las redes, las múltiples derivaciones que tiene... la cuestión de las redes es un tema que es inagotable y tiene mucho que ver con, bueno, cómo llevamos adelante la vida en la actualidad. Imposible pensarnos en las redes. Es terrible, pero...
Sí, y el FBI ha denunciado que este grupo también auspicia que se produzcan, compartan o transmitan en vivo actos de autolesión, crueldad animal, actos sexualmente explícitos o suicidios, incluso. ¿Por qué se llama 764? Porque es el código postal de Stephenville, en Texas, el lugar de donde es originario este personaje llamado 764. Bradley Cadenhead. Sí, es el código postal de esa localidad texana. Hay preocupación porque además tiene... en España pasó algo similar hace un par de meses.
Este mismo grupo actuó.
Este mismo grupo. Hasta ahora tiene actividad, o por lo menos se dio a conocer en Estados Unidos, en España, y ahora en el Uruguay hay mucha preocupación. Claro. Por ahora es todo psicosis, no hay en ninguno de los lados denunciados ni hubo bomba, ni hubo paquete, ni hubo nada. Igual, anoche la policía uruguaya detuvo un hombre de 26 años y lo está investigando a ver si efectivamente tiene que ver o no con las amenazas.
No, pienso además en esto, en esta cuestión de cómo la extrema derecha suele agruparse en... En este tipo de organizaciones que no tienen por ahí un centro muy establecido, que son difíciles de rastrear. Pienso en las milicias, por ejemplo, norteamericanas que actúan y que han actuado. Pienso, por ejemplo, en el atentado al edificio en Oklahoma, ¿verdad?
Sí.
Que eran grupos que permanecían como células dormidas, ocultas, y que se activaban sin un comando central, que simplemente por adhesión ideológica, bueno, llevaban adelante atentados, y eso las hacía particularmente difíciles de combatir, de perseguir, porque no tenían una estructura que las fuerzas de seguridad puedan seguir, puedan determinar y puedan usar para contrarrestarlo. Bueno, en este caso parece haber alguna cosa similar, porque lo que se utiliza son las redes, entonces ahí empieza a ser más difuso la cuestión, ¿no?
Sí, y cómo el impacto en Montevideo, sobre todo en Uruguay en general, pero en Montevideo fue muy importante, insisto, hace 72 horas. Es más, esto opacó el acto que hubo hace un par de días de despedida de Pepe Mujica, que organizó el Frente Amplio. quizá lo vieron en redes, estuvo León Gieco, sí. Agárrate Catalina,
sí.
El
León Negarrada. Estuvo tocando con Agárrate,
bueno,
Catalina, sí.
Opacó el acto, porque claro, había mucho temor y estas cuestiones meten miedo, que es lo que quieren este tipo de organizaciones, ¿no?
Impresionante, tras que no teníamos cosas de las que preocuparnos, ahora nos preocupamos de las ciberguerrillas de ultraderecha,
bueno,
que empiezan a atacar en el Cono Sur.
Choque múltiple, 3 autos, en Camino Centenario y 489, sentido a La Plata. El tránsito está muy congestionado, para que sepan todos aquellos que entran o salen de la ciudad. Atención ahí, son 3 autos en un choque múltiple. Vamos a estar desarrollando esta información, pero para que todos quienes estén arriba del auto ya lo sepan.
Bueno, es que tiene que ver con cómo manejarse y cómo manejar los días en que hay tormenta. Presten especial
total
atención, porque es particularmente complicado. Decíamos, hablábamos temprano en la mañana de la niebla y la neblina. Ese es un factor. La humedad, cuando es muy fuerte también. La llovizna que moja el asfalto también.
Los está horarios pico también,
total,
porque La Plata está... hay demasiados autos en la ciudad. Eso ya lo sabemos todos. Entonces, en horario pico está muy difícil de transitar.
Está llegando la tormenta que contábamos hace un ratito, causó problemas en Casilda, en el sur de Santa Fe. Bueno, está llegando a la zona de El Amba, del área metropolitana. Entramos en alerta. Digo, va a haber también caída de lluvia, caída de agua importante. Bueno, estén con un ojo, porque es un tema que puede siempre generar problemas. Sí. Hay que tener un cuidado especial cuando ocurren estas cosas, ¿no? Hay que manejarse con mucho cuidado. Bueno, nos vamos a las calles de la ciudad de La Plata. La tengo allí a Marci Ojea. Buen día, Marci, ¿cómo andamos?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Me alegro. Bueno, yo les vengo a traer un tema que es importante para la población en general, que tiene que ver con el comienzo de la campaña de la vacunación contra la gripe. En la provincia de Buenos Aires comenzó esta semana. Nosotros nos encontramos en estos momentos en el Hospital San Juan de Dios, uh-huh, para charlar un ratito, en primer lugar, con Raquel Sarobe, que es la directora asociada del Hospital San Juan de Dios, y también con la jefa del vacunatorio, Norma Vera, que nos van a dar unos tips muy importantes porque se está planteando en etapas en la provincia de Buenos Aires. Vamos a saludar a las dos. Buen día, ¿cómo estás, Raquel?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto recibirlos.
Y también vamos a saludar a Norma. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Gracias a ambas por recibirnos y preguntarles, bueno, inicia la campaña de vacunación. Importante remarcar para qué grupos se está trabajando en estos momentos.
Bien, inicialmente se empezó con el personal de salud y con personas mayores de 65 años, ¿eh? Todos los años empieza la estrategia, empezamos muy bien en tiempo, uno espera que podamos completar a las personas vulnerables y ya con los primeros tiros ya tener inmunidad, obviamente.
Bien, y después se va a continuar ya dentro de algunos días, comienza la segunda etapa.
La segunda etapa empieza a partir del 7 de abril, que serían menores de 65 años con alguna patología, embarazadas, personal esencial, donde entran los maestros, donde entran policías, donde entran cuidadores, y bueno, también niños de 6 meses a 2 años.
Bien, es importante aplicarse la vacuna a todas aquellas personas que son consideradas de riesgo, porque si bien uno dice una gripe, hay gripes que se pueden complicar un poco más, y sobre todo aquellas personas que tienen alguna enfermedad preexistente.
Sí, por supuesto, como por ejemplo diabetes, cardiopatías, esas son una de las patologías, y una de las patologías más importantes que tenemos. Es importante que siempre una campaña sirve para sensibilizar la población. Si bien hoy es la vacuna antigripal, recordemos que tenemos un calendario de vacunación amplio en nuestro país y cada estrategia de vacunación siempre va acompañando a poder completar esquemas. O sea, si hoy yo tengo mayor de 65 años, que estoy escuchando la radio, que arrancó la campaña, bueno, es una buena oportunidad para consultar cómo está mi calendario de vacunación. Recordemos que las vacunas han cambiado la historia de la enfermedad y es una herramienta muy importante, junto con el lavado de manos, para prevenir enfermedades, especialmente las infecciosas.
Doctora, yo pienso, Cuando tenemos pequeños en la familia, es como que estamos más atentos al calendario nacional de vacunación, pero van pasando los años y nos vamos poniendo más grandes y pensamos de que ya no es necesario, ¿no? Pero hay otras vacunas que son importantes dárnoslas cuando ya estamos arriba de los 30, digamos.
Somos jóvenes.
Pero yo soy la madre, también, pero no quería dejar una edad, doctora.
Es tan real que generalmente las consultas siempre se está como arraigado el concepto que las vacunas son de los niños, porque realmente tienen muchas vacunas en la primera y segunda infancia. Pero los adultos sí tenemos vacunas y que son muy buenas vacunas, como la antitetánica, que recordemos que si tenemos un esquema completo con tener un refuerzo a los 10 años mantenemos. Por ahí las mujeres estamos más cubiertas porque con el embarazo muchas veces se aplican. Obviamente también en el tema del contexto de sarampión, también la triple viral o la doble viral, tener dos dosis, la hepatitis B que también se da, bueno, COVID, que dependiendo si hay vulnerabilidad o es algún huésped especial, recibirá cada 6 meses, un año, también tenemos esas vacunas. Siempre en una estrategia de campaña es una oportunidad para poder ver todo el calendario, hacer una buena anamnesis del paciente y ver qué le podemos aportar desde nuestro lugar.
Doctora, con esto termino con ustedes, vamos a preguntar sobre el tema de horarios para que se puedan acercar a vacunar. Pero le quería consultar porque esta semana se celebró el Día Mundial contra la Tuberculosis y es importante también porque tenemos una vacuna en nuestro calendario nacional.
Bien. Nosotros como Hospital San Juan de Dios somos referentes en patología respiratoria y una de esas de tuberculosis. El 24 de marzo se conmemoró el Día de Respuesta hacia la Tuberculosis y justamente, hablando de vacunas, es la primera vacuna que aparece en nuestro calendario y la más viejita. Es una vacuna que data de 1925, ¿sí? Y recordemos que toda mamá que tiene a su bebé, es importante que su bebé se vacune antes de salir de la maternidad. No tenemos vacunas nuevas para el adulto, pero sí podemos prevenir enfermedades graves con BCG en niños menores de 5 años.
Gracias, doctora.
Muy amable, gracias.
Bueno, y ahora sí, Norma, a ver, para la gente que se tiene que vacunar, a ver, campaña antigripal, pero también se tienen que dar otras dosis de vacuna. ¿Cuándo está abierto, en qué horario está abierto el vacunatorio y qué necesita la gente para poder acercarse?
Está abierto a partir de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 11 de la mañana. Pedimos, en realidad no se pide nada, por ahí pedimos DNI como para buscarlos en el sistema y ver qué le falta y a raíz de eso ofrecemos mayores de 65 si tienen alguna dosis de neumonía, si tienen la antitetánica completa, si no hacemos el esquema de cero que serían 3 dosis, hepatitis B que es una vacuna que generalmente el adulto mayor no la tiene, nosotros las mujeres sí, porque en cualquier control ginecológico los ginecólogos nos mandan a ver si tenemos anticuerpo o no, y ahí generalmente vienen a ponerse las 3 dosis de hepatitis B. Después ofrecemos triple viral a personal de salud o cualquier persona nacida del 65 para esta época, si es que no tiene las 2 dosis aplicadas. Y bueno, después del resto del calendario, si es una persona inmunocomprometida, contamos con otras vacunas, obviamente.
Bueno, muchísimas gracias a ambas.
Bueno, muy amable, gracias. Buena mañana.
Bueno, estábamos charlando con la directora asociada del Hospital San Juan de Dios, Raquel Sarovi, y también con la directora del área del vacunatorio, la jefa del vacunatorio Norma Vera, que nos estaban dando estos tips que son importantísimos para cuidarnos y también para cuidar a los otros, ¿no? A los que estamos, los que tenemos cerca. Hoy estamos arrancando esta semana con los mayores de 65 y el personal de salud, pero en una segunda etapa, que es a partir del 7 de abril, se suman otros grupos de riesgo, así que tenemos que estar atentos, consultar qué vacunatorio tenemos cerca, tener en cuenta el horario de que está abierto ese vacunatorio y tan solo con el DNI ya se acercan y pueden recibir las vacunas necesarias.
Gracias, Marci.
Eso es gigante.
Ahí estaba Marcio Ojea trayéndonos la información respecto a hay que vacunarse, gente, presten atención.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve. Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Apertura 2025 se vive en provincia. Domingo 30 de marzo, desde las 15, el Lobo recibe a Sarmiento para volver al triunfo. Sentí la emoción del encuentro con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia Sarmiento de Junín, en el Estadio del Bosque, por la fecha 11. Domingo 30 de marzo, desde las 15, en provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos hacemos compañía durante la mañana.
Es un montón.
Para acá.
Solari en el aire de Radio Provincia. Bebamos de las copas lindas. Temazo del indio, ¿eh?
Elecciones porteñas. Ayelen Verdiñas, 3, 2, 1. Ya, empezamos a repasar porque las listas cierran mañana, ¿no?
Elongue, gente, elongue.
¿Ya está todo más o menos resuelto?
Más o menos. Mañana casi te diría que sí. Las grandes sorpresas se develaron anoche, ¿eh?
A ver.
Tienen tiempo hasta las 23:58 del día de mañana para presentar los candidatos de cada lista. La noticia, finalmente, por parte de La Libertad Avanza, fue que el vocero presidencial, Manuel Adorni, va a ser el primer candidato de la lista de La Libertad Avanza. Reuniones muchas ayer en Casa Rosada, fueron y vinieron, metieron mucho suspenso. Parece que había algunos, habían medido a varios, habían medido y lo habíamos charlado creo al aire, habían medido hasta al Gordo Dan.
Sí, sí, absolutamente.
Pasando por Petovelo, Patricia Bullrich con muchas resistencias porque no quería ir.
Sí, absolutamente.
No quería saber nada, me parece que se
resguarda en todo caso para la elección de senadores, Patricia Bullrich.
Y por supuesto, lo que pasó acá, en lo que vamos a ver mañana en Cierre Listas, es que son todos perfiles nacionales que están, no quiero decir usando, pero probándose y midiéndose en la legis de Cava, digamos.
Sería una cosa así, la elección es chiquita, pero pone figuras que cada espacio considera más o menos importante, porque es la primera fuerte del año, más allá de la de convencionales de Santa Fe, y ahí se va a empezar a ver quién es quién.
Para mí es una
en este año electoral.
Es una especie de paso nacional hecha. Sí. Es rarísimo lo que están haciendo.
Adorni mide bien, me cuesta.
Parece que sí.
Mide bien.
Mide bien, de
en
hecho,
Cava.
De hecho, tenían sus resistencias a finalmente elegirlo a Adorni, porque sabemos, y ahora lo vamos a estar repasando, no la tiene fácil La Libertad Avanza en Cava.
Sí.
Entonces existe el riesgo de que a Adorni no le vaya bien y es como quemar un fusible de un tipo de la política de ellos que mide bien.
Ahora, tiene una cosa a favor como candidato, que tiene un nivel de conocimiento alto. Por
total.
Vocero, lo putés, te guste, no, qué sé yo.
Lo querés, lo odiás, pero sabés quién es.
Todo el mundo lo conoce. Es Manuel Adorni, está todo el mundo expuesto, todo el mundo lo conoce y está muy alineado, hay que decirlo también, con Karina.
Absolutamente.
¿No? Que es la que comanda ahí.
Es la voz del Triángulo de Hierro.
Obviamente.
¿A qué randazo podemos encontrar dentro de la
porque están los randazos de esta elección, los tipos que juegan candidaturas chiquitas para sacarle votos al principal para negociar, y si no negocian, van a la elección. Lo hizo randazo.
Pará, a mí me gustaría decir que podemos decir la randaseás. Como
la randaseás, claro, como... lo que la están randaseando. Recordamos, randazo se presenta en el 2017,
claro.
Le saca votos a Cristina Fernández Kirchner y la hace perder con Esteban Bullrich.
Que en es este quien te caso, puede embarrar la interna, digamos.
Total.
Feo. En este caso para mí es Marra.
Sí, que le randasea, porque mantuvo la candidatura, Ramiro Marra, el atunero, expulsado de La Libertad Avanza, se va con un partido propio que no me acuerdo cómo
Unión
se llama.
Unión del Centro Democrático se llama.
Con la vieja UCD, claro.
La del Sogaray.
Bien.
Unión del Centro Democrático. No sé si vieron el spot del día de ayer que puso a circular Ramiro Marra, pero es liberalismo y orden, ¿no?
Claro.
Y es un minuto de tun, 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 mucha música medio policíaca, mucha tensión. Promete, la verdad, es un spot de jefe porteño.
Sí.
Porque hay que decir esto también. Están todos tirando spot como si esto fuese la elección del jefe porteño.
Sí, y lo que se eligen son lo que antes llamaban concejales, pero bueno, con la ciudad autónoma son los legisladores porteñadores. Yamil Santoro la randasea acá también. ¿Le saca votos a la Libertad Avanza, vos decís?
Sí, la randasea, pero no, para mí tercera línea, ¿viste? Como que lo va a intentar, pero no sé si lo va a lograr. Para mí no saca mucho voto, no corta mucha boleta Yamil. Pero sí va, y va con un logo. No sé si lo llegaron a ver.
No, es una vergüenza.
Trata de describirlo.
Unión Porteña Libertaria, dice el logo UP, un redondelito dentro de una estrellita. Es igual, pero igual, al logo de Unión por la Patria. Todos le están diciendo, no da, Yamil, que lo mantengas. Va a votar mucha gente confundida, creyendo que está votando a Leandro Santoro, que va con otra cosa, y lo va a terminar. Nada, una estrategia, me permito
sucia.
Decirlo. Bastante de cuarta para robarte fondo. Bueno,
es robarte la pelota.
Total.
Jugá, Yamil. Va
total.
Con Kim, otro gran personaje que esta semana estuvo hablando en la lista de Yamil. Pero pará, volviendo un poco. Bueno, La Libertad Avanza tiene esa cuestión medio partida.
Es Adorni, con los dos que se la randasean, Marra y Yamil Santoro. Pasemos de fuerza.
Cruzamos el peronismo.
A ver.
El peronismo ya sabemos, lo tiene a Leandro Santoro, firme ya hace varios días, posicionado como, obviamente, el favorito, quien va a encabezar la lista de Es Ahora Buenos Aires. El sello, y me parece también algo a mencionar, es un logo que despega absolutamente, ¿no? La imagen en Cava de Leandro Santoro, de lo que conocemos y viene sucediendo con la tipografía y el estilo de cualquier lista peronista.
Sí,
no sé si
Pro
lo
Patria.
Viste por ahí, pero tiene otro color, otra tipografía. Si a mí me lo mostrás rápido, no es una lista, pareciera no ser una lista del peronismo.
Es Santoro despegándose del kirchnerismo y yo diría planteando una campaña casi despolitizada, hablando solamente de pequeñas cositas de la ciudad, no confrontando, casi no mencionando a Javier Milei en su discurso.
Totalmente. ¿Quién randasea ahí adentro?
Sí.
Abal Medina.
Sí, nosotros Juan Manuel Abal Medina, charlamos claro. con él, sí.
Hasta hace unos minutos, hace 20 minutos...
la mantiene.
Abal Medina dijo que por ahora no los convocaron a discutir y que por ahora va también de candidato. Digo por ahora porque realmente sabemos que se queman los cartuchos mañana durante todo el día en las sí. últimas negociaciones.
Y que por ahí probablemente termine levantando y sea Santoro el único candidato del peronismo.
Posiblemente lo llamen Abal Medina y finalmente tengamos a Santoro como único candidato. Creo que es lo único a resolverse de verdaderamente significativo en lo que va a ser la composición de las listas mañana. Y también tenemos a Guillermo Moreno, que va con la lista Principios y Valores, el exsecretario de Gobierno, que también es una tercera... línea, lo que dijo fue también que jamás va a votar un radical, entonces no va a ir con Santoro, y esa sí va a quedar, Moreno va separado, digamos.
Bueno, la gran incógnita, Aye, entonces sigue siendo PRO. ¿Qué va a pasar con PRO?
El lío PRO, porque para mí ya es como, ¿qué quedó del PRO? Estoy muy confundida con sí. el PRO. Hay un nuevo movimiento, ya también lo conocimos en los últimos días, el Movimiento al Desarrollo, el MAD de la Reta, que obviamente va a ser el primer candidato, que se junta con Volvamos Buenos Aires, digamos, la alianza se va a llamar Volvamos Buenos Aires, integrada con Ocaña, te aparecen como todas figuras de otros tiempos. Y bueno, después hay un par más también, van a estar acompañados con la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri también ahí adentro, así que la reta sería el randazo.
Del candidato PRO que todavía no se sabe.
Del candidato puede PRO, ser, que tenemos un signo de pregunta ahí.
Sí, puede ser ahí María Eugenia Vidal, puede ser Waldo
Wolf.
No quería,
Wolf, ¿viste?
No quería. Puede ser, bueno...
De salud.
Sí,
perdón.
Fernán Quiroz,
gracias.
Puede ser Laura Alonso, bueno...
Dicen que Quiroz es el que mejor medía.
Bueno, veremos entonces finalmente si termina... ¿Cuándo termina anunciando su candidato?
Y la UCR también, por su parte.
La UCR por separado.
Que no va a Lusto, que se va a guardar.
Y la coalición cívica también por separado. Así quedaron más o menos alineadas las candidaturas. El cierre es mañana a la...
23-59,
como cierran siempre las elecciones.
Dos preguntas para responder.
Antes de ¿quién va a ser el candidato de PRO?
¿Quién es el candidato del PRO? Y si finalmente Abal Medina arregla o no arregla ir en lista única con Santoro.
Nos vamos a escuchar las noticias, son las 10:31.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:32, en La Plata cielo nublado con neblina, 23 grados, la temperatura 94, el porcentaje de la humedad. La provincia pide tomar el control de servicios ferroviarios que abandona la nación. Fue luego de que Trenes Argentinos confirmara la suspensión del servicio que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar. Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense, dijo que no quieren ver cómo se desmantela lo que tanto costó recuperar y que nuestros pueblos queden aislados. Anunció que pidieron a las autoridades nacionales que les pasen el material rodante y las vías. Sigue cayendo el índice de confianza en Javier Milei. Según el índice de la Universidad Torcuato Di Tella, registró un retroceso general del 5,4% respecto del mes anterior. Por Radio Provincia, el analista político Facundo Cruz dijo que si sigue así, el gobierno podría estar en apuros en las elecciones legislativas.
Lo que muestra la Di Tella es que, comparando el índice de confianza del gobierno de enero, febrero y marzo, la caída fue más fuerte en quienes solo tienen nivel primario educativo alcanzado. La gran pregunta es si esta tendencia que ahora detecta la encuesta de Di Tella va a continuar en los próximos meses. Y si es así, entonces ahí Milei corre el riesgo de perder esa transversalidad, de perder un poco de apoyo en los sectores populares y no encarar de la mejor manera la elección de renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y el tercio del Senado para este año.
Estados Unidos rechazó la propuesta de Putin de un gobierno temporal en Ucrania. Según el presidente ruso, esa administración debería estar auspiciada por la ONU, Estados Unidos, países europeos y aliados de Rusia. Su misión sería organizar unas elecciones en las que saldría un gabinete con el que negociar la paz. Pero para Washington, el gobierno en Ucrania debe ser determinado por su constitución y por su pueblo. Hora 10:34 en todo el país, el tiempo en Dolores, con cielo cubierto, 21 grados, la temperatura 98, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia.
¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
En el aire de Radio Provincia, Keep on Moving. Y hablando de movimiento, le mando un enorme abrazo a nuestra compañera La Baja, que nos está escuchando.
Qué
y
grande La Baja.
Nos da mensajes de cariño y afecto.
Se levanta muy temprano. Hay gente que manija. Se levanta. Yo no sé cómo vivir para hacer un programa a las 7 de la mañana.
Manija La Baja.
No, además tremenda, sí, me imagino. A las 6 de la mañana. Sí, a las 7 de la mañana terminas a las 6.
No, 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 bueno. Es una cosa tiene otro horario. Maneja otro registro humano, La Baja. Le mandamos un abrazo enorme.
Lo tengo en línea, Rizo Valvidares. Vamos a repasar un poco. Audiencia 6 del juicio por la muerte de Diego Maradona. Uh-huh. Es un tema tremendo. Cada una de las audiencias deja tela para cortar. Por suerte lo tenemos a Rizo ahí cubriendo todo. Buen día, Rizo. ¿Cómo andamos?
Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Vos?
Bien, bien. Acá estamos. Viendo en este momento la lluvia caer acá en Porto Loza.
Me diste una imagen bucólica linda. Me copé.
Bueno, sí, nos metemos con la información porque es un montón, sí, vos mencionabas ahí sexta audiencia, una audiencia que, recordemos, siempre lo digo por las dudas, martes y jueves, audiencia por el juicio por la muerte de Maradona, 7 imputados, los trabajadores de la salud, que pasaron los últimos días con Diego. Ayer, autopsia, día clave, pero la audiencia la podemos dividir en dos momentos, algo que pasó a la mañana y la autopsia que pasó por la tarde. Arranquemos por la autopsia. Dos médicos en donde detallaron cómo fue la autopsia, detalles de cosas que ya conocíamos, cuando llegaron en qué posición estaba el cuerpo, cómo estaba Diego y demás. Pero lo más importante es que para entender una autopsia siempre lo que se busca definir es de qué murió la persona y más o menos un horario. Los dos médicos coincidieron en que la autopsia externa, es decir, cuando llegás a la escena del crimen, cuando llegás al lugar y revisás el cuerpo, había tirado que Maradona había muerto entre las 10 de la mañana y el pasado al mediodía. Esto tiene que ver por algo que en algún momento explicamos, cómo están los ojos, cómo está el cuerpo, de rigidez en la mandíbula, de algunos hematomas que se van manchas en el cuerpo. Bueno, esa es la primera autopsia, la segunda ya es en el hospital, cuando lo trasladan a la morgue a Diego Armando Maradona, y donde se realiza sobre los órganos. Ahí tenés precisiones de cómo estaba el cuerpo de Diego cuando falleció. ¿Qué se supo? Corazón lleno de grasa, más de entre 3 y 4 litros de agua en el abdomen y signos de largo agonía, puntualmente por unos coágulos que se le hicieron en el corazón. ¿Qué determinó esto? Finalmente, que Maradona murió entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, se cree que alrededor de las 10 de la mañana, 10 y pico de la mañana, y que tuvo 12 horas de agonía, es decir, que el corazón empezó a dejar de funcionar, por decirlo de alguna manera, 12 horas antes de que finalmente falleciera Diego. Pero los órganos, la situación del cuerpo con lo que sería la autopsia interna, determinó también que Diego llevaba más de 2-3 días con un abandono y juntando ese líquido en el cual se preguntó a los médicos si era fácilmente detectable, lo que confirmaron y dijeron que sí, porque se te hinchan las piernas, los ojos, la cara.
Es evidente físicamente, claro. Ahí aparece mi pregunta, a ver, digo, en base también a todo esto que surgía de la audiencia. Este diagnóstico que los médicos hacen, ¿no? De esta cantidad de horas donde aparecían todos estos signos de abandono en algún punto, ¿puede complejizar y mucho el testimonio de los cuidadores de Diego durante esas horas?
Recordemos que puntualmente es lo que se trata de buscar en el juicio. Uno tiene ansiedad por decir, sí, son todos responsables.
No, claro.
Bueno, va a ser el tribunal el que decida, Tribunal 3 de San Isidro, pero sí empezás a, con cuestiones concretas que tienen que ver con la medicina, decir, che, mirá, bueno, están diciendo que
tantas horas.
Tres días antes, Diego se había empezado a hinchar. Después vos cuando escuchás a los abogados, por más elementos que van a ir surgiendo probablemente a medida que vaya avanzando el juicio, es que Diego sufrió un abandono desde que sale de la clínica en donde estuvo internado, los 14 días que estuvo en la casa de San Andrés, pero puntualmente empiezan a hacer foco desde el día 18 hasta el 25 que finalmente muere Diego. Sí, es cierto que esto complica en principio algunos de los 7 imputados, aunque por ejemplo Kosachov, la psiquiatra de Maradona, ingresó a la casa de San Andrés a las 12 y cuarto, y esto fue algo que remarcó ayer el abogado Agustina Kosachov cuando se conoció el horario en que murió Diego. Fue como una suerte de, bueno, acá están diciendo que Diego murió de 9 a 12 y mi defendida llegó a la casa de San Andrés 2 y cuarto, algo que ya era irreversible. Pero bueno, esas serán las estrategias, por eso es interesante ir siguiendo audiencia por audiencia para saber qué es lo que sucede y qué estrategia esboza cada uno de los que se tiene que defender.
Ahora, es cierto lo que decís, Rizzo, respecto, bueno, habrá que establecer, obviamente, se trata de responsabilidades penales, entonces, qué hizo y no hizo cada uno es muy importante, no se puede acá hacer una acusación al voleo, al montón. Ahora, todo ese grupo, me parece, por lo menos es de base recontra sospechable respecto de, bueno, cómo trataron y qué hicieron con Diego esos últimos días de su vida. Me parece que ahí el descuido es tan evidente, es tan obvio, que es muy difícil pensar que no estuvieron todos de alguna manera implicados, ¿no?
Yo un poco me río porque naturalmente tenemos una tendencia a querer saber quién y qué. Y la verdad es que yo incluso tengo mi opinión. También llegué con, les puedo contar que llegué con una opinión, porque se trataba del Diego, son todos responsables. Después, a mitad de que iban pasando la audiencia, dije,
está bueno,
pará, no son todos responsables.
Claro, está bueno.
Ayer salí de la autopsia y dije, son todos responsables.
Hijo de puta. Claro, a mí me pasa eso.
Y después, en realidad, cuando te pones a escuchar qué es lo que dice cada uno en función de lo que tienen que responder en la fiscalía, te empieza a ver que puede haber habido negligencia en algunos casos, que hay algunos que están, da la sensación, yo quiero mencionar, por ejemplo, Perroni, ya llegará el momento, Perroni va todos los días a la audiencia, a todas las audiencias, se sienta, charlo con él porque es muy flexible para hablar, todavía no se lo ha mencionado. Y una de las estrategias que tiene él es, dice, yo voy a venir todas las audiencias para ver que me mencionen qué es lo que hice, qué es lo que hizo Perrón y qué es lo que está en la causa. Era el que llenaba las planillas y que autorizaba quién iba y no en la enfermería. Es distinto, dice, ni estuve en la casa. Ya declarará frente al tribunal y reafirmará esto. Pero ni estuvo en la casa y es una persona que llenaba las planillas y que sí autorizaba al Mirón, que es un enfermero que se fue a las 6 de la mañana para hacer el relevo con Madrid, que es la enfermera que estaba cuando Diego murió, claro, y que será enjuiciada por el juzgado popular pasado mitad de año. Pero bueno, veremos cuando llegue ese capítulo también qué es lo que le depara, por ejemplo, a el enfermero Perroni.
Última chiquita, ¿se respira? ¿Cómo es el clima?
Sí, sí.
¿Mucha tensión?
Sí, yo ayer particularmente, voy a contar de mi experiencia personal, perdone, ¿no?
Por favor.
Ayer personalmente lo que uno sentía por momento era como una suerte de angustia y nervios, porque obviamente al ser una autopsia lo que ves son órganos, pero son órganos de no de cualquier persona,
claro,
de Diego Armando Maradona. No deja de ser fuerte. Cuando te pones a prestar atención a lo que dicen los médicos con tanta naturaleza y demás, estás en una clase de medicina.
Claro.
Lo que pasa es que cuando volvés a en dónde estás, o que estás frente a 60 personas, que estás siguiendo la autopsia de la muerte de la persona que más feliz hizo no solamente el pueblo argentino, sino un montón, te genera otra sensación. Pero bueno, son expresiones por ahí más íntimas, no tienen nada que ver con el juicio. Lo que sí tiene que ver con el juicio, y me parece un datito relevante que les quería compartir, no sé si tenemos un minutito.
Un minutito, dale, sí, Rizzo.
Un minutito, escuchamos muy brevemente al doctor Ramírez. ¿Quién es el doctor Ramírez? Antes de ingresar a la audiencia, se conoció que en otro juicio lo llamaron a Morla, a Maxi Pomargo, al clan Maradona y a dos hermanas de Maradona a declarar por la marca Maradona. En otro juicio, ¿no? Estamos hablando de dinero ya, aunque es un juicio penal. ¿Qué fue lo que pasó cuando ingresamos a la audiencia? El doctor Ramírez pidió el apartamiento no solamente del abogado que defiende a las hermanas de Diego, que son acusadores, particular damnificado, sino que además apartara a las hermanas. Bueno, no hubo lugar, pero le preguntábamos a Ramírez que explicara qué fue lo que pasó y esto fue lo que nos contaba.
El juzgado de instrucción 43 de Capital Federal dispuso un llamado a indagatoria para estas personas, porque se han beneficiado ilícitamente recibiendo la cesión de las acciones de Sabrica, por un lado, y disponiendo de la suma nada más ni nada menos de 4 millones de dólares que estaban depositados en una cuenta en Suiza. En consecuencia, al haberse beneficiado con la muerte de Maradona, a entender de nuestra parte, dejan de ser damnificadas, y es todo lo contrario, o sea, su presencia en el lugar es para que no se siga avanzando para descubrir la verdad. Esa es la historia.
Al no dar lugar, ¿siguen siendo particularmente damnificadas?
Siguen siendo particularmente damnificadas a pesar de que nosotros ya hicimos la protesta para recurrir en casación.
Habrá otro capítulo en casación. Era el doctor Ramírez hablando sobre Rita y Claudia, que fueron, Claudia Maradona, hermana de Diego, que fueron citadas en otra causa por la marca Maradona.
Impecable, Rizzo, gracias.
Un abrazo grande.
Ahí estaba Rizzo Valvidares contándonos todo lo que está pasando con el juicio a Diego Armando Maradona. Última tanda de esta edición de Es un Montón y ya venimos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Este viernes a domingo. Café Arlistán por 100 gramos, 3.249 pesos. Jabón de tocador Rexona, 3 unidades por 120 gramos, 1.615 pesos. Fíjense el 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Diez horas 50 minutos. Mirá, no nos dejaron esperar hasta el sábado.
Malísimo.
Bueno, es así la cosa. Ufa. Se produjo la última novedad que faltaba. Repasamos un ratito las candidaturas para la elección porteña del 18 de mayo.
Y para el PRO va...
Silvia Los Penato. No sé si lo habíamos mencionado en el pool de... ¿Sí? En el pool de posibilidades que había. Estaba Vidal dando vueltas, estaba Waldo Wolf dando vueltas, estaba... bueno, varias. Varias
Los Penato levantó,
finalmente
levantó el perfil el otro día, ¿no? Cuando tuvo que reemplazar a Menem en el Congreso, sí. Levantó ahí un poquito el perfil.
No, además Los Penato viene de... Era más cercano en un momento a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Claro.
Y con un origen, si vos querés, medio cercano a Emilio Monzó. En
correcto.
Algún momento con ese filo peronismo que después se hizo macrista. Ahora estaba más cercana a Javier Milei. Y si vos querés, a las versiones más... más macristas, más cercanas a Mauricio Macri que a Horacio Rodríguez Larreta, pero durante, por ejemplo, todo el gobierno de Larreta en la ciudad, ella fue muy del riñón de Larreta. Bueno, produjo esta separación y terminaron eligiendo entonces a Los Penato como candidata porteña. Va a competir entonces contra Manuel Adorni, va a competir contra
Santoro,
va a competir contra Marra, por ahora contra Val Medina,
contra Larreta,
Yamil Santoro, contra Vanina Biasi de la izquierda. Bueno, uh-huh. Está completito entonces ya. Antes de cerrar, no pasa muchas veces,
no.
Que antes de cerrar lista, casi 24 horas antes, un poquito menos, ya tengas todo el pool de candidatos confirmados. Última de deportes, Leán.
Sí, si yo les digo quién es el técnico argentino más ganador de la historia. ¿Qué nombre se les viene a la cabeza?
No puedo decir Costas, aunque me caiga bien.
El tema es...
Vos puedes decir lo que quieras.
Sí.
Si decís Costas, te lo tomo.
Bueno.
Por ahí, en una de esas...
De equipos argentinos no hablamos de selección.
No, equipos argentinos.
El técnico argentino...
En general.
Okay.
Que a lo largo de su carrera se haya logrado, convertirse en el más ganador, el más laureado de la historia.
No. Bianchi, ¿no? Bianchi puede ser, ¿eh?
Ah, bueno, están ahí, está cerca. Cuarta
muñeco,
ubicación
Bianchi.
Para el muñeco con 15 títulos.
Un montón.
Tercera ubicación de esta tabla para el Virrey, también con 15. Elenio Herrera, que bueno...
Ya nos vamos a la historia.
Panela se sabe toda la biografía, con 16 títulos.
¿Quién era Elenio Herrera?
Elenio Herrera.
¿Quién era?
Gran técnico del Inter de Milán.
Claro, que tiene la particularidad de que hizo toda su carrera, absolutamente toda, como jugador... Y como técnico, corregime si no es así, en el exterior, pero
exacto,
es argentino.
Exacto.
Bueno, el más ganador es un ídolo de nuestro conductor. No. Ramón Ángel Díaz.
Vamos.
El riojano.
Mira.
Que ayer...
Pelado, total.
Consiguió con el Corinthians el torneo paulista, después del ida y vuelta con el Palmeiras.
Sí.
Y de esta manera logró, agrandar su leyenda como técnico y se convirtió en el entrenador argentino con más... títulos de la historia con 17. Recordemos que había agarrado al conjunto brasileño el año pasado. Corinthians estaba cerca del descenso, muy complicado de lo deportivo, lo acomodó, le dieron un voto de confianza y ya arrancó el 2025 con un título.
Festeja Lula, hincha del Corinthians.
Mirá, no sabía, bueno, que Lula era hincha del Corinthians.
Yo tampoco. Corintiano, sí, sí.
Bueno, no, hablando, no es como Jair, ¿no? Que se ponía todas las camisetas.
No, Jair se pone, a propósito de Jair, un sobrino de Bolsonaro,
sí,
llamado Leonardo Rodríguez de Jesús, sí, más conocido como Leo Indio, viste que allá los brasileños tienen, sí, todos apodos, sobrino del expresidente Jair Bolsonaro, está prófugo de la justicia brasileña. ¿Saben dónde?
¿Dónde?
Aquí, en la Argentina.
No, ¿qué haces,
sí,
acá?
Él mismo ayer lo dijo. Hace 20 días entré a la Argentina con visa de turista, pero me voy a presentar ante las autoridades para actualizar mis documentos y permanecer en el país legalmente.
Che, Patricia, atento, ¿eh? Tenés un problema, una filtración en la frontera, vos que te preocupa tanto.
Bueno, ¿y por qué estás en la Argentina? Le preguntaron, le dio a una radio brasileña.
Sí.
Porque hay simpatía, de alguna manera, claro, el gobierno... Él cree que lo va a bancar. Igual hay algunos brasileños también acusados por el golpe, por el intento de golpe, que están detenidos en la Argentina. Pero estamos hablando de personaje conocido, un sobrino de Bolsonaro. Veremos si esto nos genera algún conflicto diplomático entre la justicia y el gobierno brasileño y el gobierno de Milei, ¿no?
Bueno, empezamos a irnos. A ver,
despacito,
cambiamos el clima, levantamos un poquito la cuestión informativa.
Hay varias novelas y no solo la novela de Jair Bolsonaro vamos a contar acá, sino novela, el nuevo disco de el ídolo personal de nuestra productora,
sí,
Eva Quijano.
Claro.
Estos minutos de radio se los vamos a dedicar a Eva. Hablamos de Rodolfo Páez, de nuestro querido Fito, que lanzó disco ayer. Estamos escuchando uno de los cortes de novela. Me voy a callar 10 segundos, miren.
Cuando el circo llega al pueblo, es que va con la acción, la plaza se enciende, las brujas están...
Qué hermosura, Fito. La verdad, lo escuché entero ayer. Voy a contar un poquito
del
detrás de escena. Ayer escuché 3-4 temas, lo terminé hoy a la mañana y lo volví a repasar. Y me puse a leer un poco la construcción de este disco, que es una mezcla, es un híbrido. Hay narrativa, hay poesía, hay cine. Ante todo, hay mucha música. Y es un proyecto en el que Fito cuenta viene laburando desde los 80. No es algo que se le ocurrió ahora, sino que es, viste, esos laburos de viejo aliento y de lento, lento proceso,
sí,
que en muchos momentos de su carrera fue dejando y después volví a agarrar.
Pero hay, vos decís, referencias al cine, referencias a la literatura. Bueno,
hay
Fito,
un tema que es una lectura de una poesía y arranca y decís, yo pensé que me había equivocado, que Spotify lo había subido mal.
Y él arranca leyendo una poesía.
Y ahí arrancan momentos de lectura de poesía, mucha liturgia. Si ves la tapa, el arte de tapa de este disco es una especie de homenaje a Circo Beat,
sí,
con una cosa, una reminiscencia también de los 80, los colores. Para mí es una especie de... A ver, es como un homenaje de Fito a Fito, ¿sí? Pero un homenaje bien humilde, además, porque vuelve un poco a la música de Circo Beat. Si lo escuchás un poco, aparece de vuelta esa sonoridad. Hay varios temas que son de verdad preciosos, ¿eh? Para mí la va a pegar. Lo digo ahora, por ahí me equivoqué. Va a ser cuestionado en algunos temas, sí, porque juega con géneros y es raro.
Sí.
Pero en dos o tres temas las va a pegar. Escuchemos un poquito.
El circo llega al pueblo, Jimmy atrae su Gibson por el aire. Cuando el circo llega al pueblo, loca expulsa los cuchillos que le tira a su padre. Telequinesis, un solo don para los dos en direcciones contrarias. Maldivina y turbia luz.
Es un temazo, este es un temazo. Maldivina y turbia luz es mi tema favorito del disco, lo digo ahora y cuando lo escuchen todos me dicen qué piensan.
En principio es recontra radiable y bien arriba. Estaba repasando, bueno, Fito es novelista, además, ha publicado,
claro,
y estaba, no me acordaba, las memorias de Fito, Infancia y Juventud, ya presentadas y publicadas por Planeta. Estaba repasando,
¿sí?,
libros y novelas de Fito. No me acuerdo el nombre de la novela de Fito, pero...
Ahora lo buscamos.
Pero sí, estaba repasando Infancia y Juventud, que también, nada, está publicado.
Así que ahí se lo dejamos, para que lo escuchen hoy, novela, para mí un homenaje a Circo Beat, para mí un homenaje un poco a la música histórica de Fito, recuperando también sus posiciones políticas, recuperando un poco también, creo que un poco parte del consejo que le dio a Lali hace un año y medio, que le dijo, vos en tu arena...
Sí, responde con tu arte.
No te pelees, digo, lo cuenta siempre Lali, ¿no? Fito me dijo que yo responda con arte y yo creo que esta es la respuesta de este momento histórico de Fito Páez. Así que escuchemos un minuto más. Los mando a todos a escuchar,
Hablan idiomas que no entiende nadie. Son más lindas que la luna, más preciosas que ninguna. Son dos pibas poderosas, brillantes. Y
Bueno, ahí está, ¿eh? Mucho Fito. Tiene mucho, mucho de Fito este disco.
Espectacular para irnos del programa escuchando este nuevo disco de Fito Páez.
Che, me llegan mensajes, ¿eh?
¿Qué dice la gente?
Y me dicen, por ejemplo, gustan? El disco anterior de Fito no fue muy aclamado, ni querido, ni gustado.
No,
dicen,
porque Fito a veces... Claro, como esto suena recontra popular. Fito es un artista del carajo, a veces se pone como súper, digamos, exquisito. Obvio. Y no, a veces y es más difícil de acceder y hace lo que quiere.